Son las 9:23 minutos. Saludamos ya a César Zafra, coordinador de Ciudadanos en Madrid y además portavoz en esa comisión que estudia la corrupción en la Comunidad de Madrid. Señor Zafra, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Antes de comenzar, ¿usted con quién va? ¿Con Hillary o con Donald?
Yo voy con Hillary, con Hillary muy claramente además.
Bueno, ¿por convencimiento o porque es lo menos malo?
Mitad y mitad. Obviamente, ¿no? Me gusta más el Partido Demócrata, pero sí que es cierto que ver a Donald Trump cerca de la Casa Blanca yo creo que nos produce urticaria cualquiera con dos dedos de frente.
Da un poquito de pánico, ¿no?
Pánico y miedo.
Bueno, si nos acercamos a nuestro país, a España, ¿qué le ha parecido el gobierno nuevo que ha nombrado Mariano Rajoy?
Bueno, es un gobierno continuista, algunas sorpresas, como pueden ser la de la ministra de Sanidad y como el señor de la Serna, pero en cambio, pues bueno, hemos visto que repiten muchos ministros, no hay muchos cambios, pero también es lógico, ¿no? Yo creo que el señor Rajoy no es un claro ejemplo de la radicalidad ni de los cambios porque sí, así que obviamente pues bueno, ha mantenido ese mismo gobierno y ahora toca esperar a ver cómo va trabajando y sobre todo si ese gobierno va a estar a la altura de los cambios que tiene este país.
Hombre, hay un acuerdo firmado con Ciudadanos que contempla 150 puntos de obligado cumplimiento.
Obligado.
En este caso, claro. Alguno de los suyos, de Ciudadanos, alguno de los líderes de Ciudadanos ya ha salido y ha dicho, vamos a estar muy vigilantes para que se tiene que cumplir, ¿no? Quiero decir, lo firmado está.
Para eso se firma. Obviamente nosotros ponemos siempre el ejemplo de la Comunidad de Madrid. También hicimos un acuerdo de investidura y ahora estamos pues bueno, haciendo nuestro trabajo, que es vigilar que todos los puntos de ese acuerdo se cumplan. Ahora mismo pues va a ocurrir lo mismo en el Gobierno de la Nación. Hay 150 medidas firmadas y nuestros compañeros allí pues estarán vigilantes de que se cumplan todas y cada una de ellas.
Bueno, la Comisión Anticorrupción o la comisión que estudia la corrupción que ha podido haber en la Comunidad de Madrid acaba de cumplir un año. Vamos a hablar de ella, pero antes de eso, hombre, este aniversario llega en medio de la polémica por la actuación del señor Espinar, que en estos momentos se bate en duelo de primarias con Rita Maestre. ¿A usted qué le parece esta actuación?
Es complicado de explicar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Ramón, que yo llevo un año trabajando con él, además en la comisión de corrupción, Ramón es un tipo muy duro, es muy duro en sus declaraciones, es muy duro a la hora de meter el dedo en la llaga y yo creo que justamente lo que más ha chocado es que todo eso que ha estado diciendo durante todo este año de la especulación, los malos, el IBEX, el capital, pues bueno, al final él parece que se ha reconciliado con ellos y resulta que es tan capitalista como el resto de la gente. Eso es lo que nos choca, que lo que no puede ser es que hagas bandera de una cosa de cara a la galería, pero que después en tu casa hagas todo lo contrario.
Bueno, pues ahí está. Usted, si estuviese en ese caso del señor Espinar, que ya sé que no, porque usted no ha comprado ningún piso de protección, no sé si cuando tenía usted 20 años estaba en condiciones de pedir una hipoteca para comprar un piso.
Sí, yo cuando tenía 20 años le digo a mi padre que me dé 60.000 euros, seguramente me tira por la ventana. Es lo primero que he hecho.
En ese caso, ¿usted considera que debería dimitir?
Yo creo que esa es una opción que tiene que tomar él por su cuenta y riesgo. Yo creo que él tiene que pensar si es responsable de lo que ha hecho, si él piensa que lo que ha hecho está bien, que obviamente no ha cometido ninguna ilegalidad, pues que siga. Pero obviamente después, cuando volvamos a tener debates y mítines, va a ser muy complicado para él decir que él es parte de ese movimiento obrero de regeneración, porque como digo, yo creo que muy poca gente con 20 años le puede pedir 60.000 euros a sus padres. Yo no pude y estoy seguro que muchos de mis amigos tampoco pudieron.
Bueno, la comisión de la que usted es portavoz acaba de cumplir un año en la Asamblea de Madrid. ¿Para qué está sirviendo, señor Zafra?
Yo creo que está sirviendo sobre todo para mostrar todo lo que se ha hecho mal. Yo creo que es muy importante para todos los que hemos llegado nuevos ver lo que se ha hecho mal para justamente no equivocarnos como se ha equivocado los que estaban antes. Hemos visto cómo se adjudicaban convenios a dedos, se ha visto cómo faltan facturas, se ha visto cómo cuando hablas con los técnicos te dicen básicamente donde mandaba patrón no manda marinero y a mí me decían que había que firmar esto y se firmaba. Cuando ves todo eso, pues claro, obviamente te das cuenta de por qué ha habido corrupción en la Comunidad de Madrid. Aquí una serie de personas se han lucrado y han consentido que la Comunidad de Madrid fuese un cortijo particular para unos cuantos.
¿Hasta cuándo? Quiero decir, ¿va a estar funcionando esta comisión? Porque si nos atenemos a su espíritu, a lo mejor tiene que estar funcionando siempre porque es muy difícil y eso lo sabemos todos, porque está en la condición humana, que en esta legislatura y en las que viene no se comenta ni el más mínimo desmán. Por lo tanto, yo no sé si debería ser una comisión que esté permanentemente en funcionamiento.
Yo tengo la ilusión que no sea una comisión que esté en permanente funcionamiento, porque eso significaría que hemos fallado todos como servidores públicos y tenemos que tener una comisión permanente anticorrupción. Sí que, por desgracia, al menos va a durar, yo creo que dos, si no toda la legislatura. Toda la legislatura, porque una vez más, pues bueno, nos vamos encontrando temas y temas y temas. Terminamos uno, pero tenemos otro. Y nadie nos dice que cuando terminemos todos los que tenemos en el calendario, aparezca alguno más.
¿Qué se valora ahí? O mejor dicho, y sin que se me entienda desde el punto de vista judicial, porque voy a utilizar la palabra juzga, ¿qué se juzga en esa corrupción? ¿A personas o a partidos?
A personas. Nunca juzgamos a partidos. Sí que es cierto que obviamente cuando el Partido Popular dice esto es una causa general contra mi partido, bueno, es que su partido es el que ha gobernado la Comunidad de Madrid durante todos estos años. Es muy difícil juzgar a otro partido que no ha gobernado y que no ha tenido posibilidad, pues digamos, de meter la mano en la caja. Obviamente cuando juzgamos personas concretas. Y yo creo que además al Partido Popular le viene bien. Si él quiere regenerarse, si el Partido Popular quiere ser ese nuevo PP que a veces dice Cristina Cifuentes, pues hay que ser responsable y señalar a aquellos que lo han hecho mal. Lo que no tiene sentido es esconderse y decir, bueno, esto es cosa del pasado, pero no vamos a hablar nunca más de ello, no vamos a juzgarlo y que nadie diga nada. En ese momento es cuando lo único que haces es tapar tus vergüenzas y al final lo más probable que ocurra es que se vuelvan a repetir.
¿Qué consecuencias reales va a tener? Quiero decir, ustedes no pueden juzgar, evidentemente, porque esa es la vía judicial que va por otro lado. Esto es la vía política. Bueno, bien, llegan ustedes a la conclusión de que ha habido errores. Y quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Simplemente decir, pues, cuántos errores ha habido, qué mal ha estado esto, o va a tener algún otro tipo de implicación?
Por un lado está la responsabilidad judicial, que obviamente nosotros sí ayudamos. Así que cuando se está en sede parlamentaria están obligados a decir la verdad todos los que están compareciendo. Y obviamente el día de mañana, pues bueno, cuando vayan al juzgado esas declaraciones, que ya hemos mandado algunas, sí que es cierto que algunas veces, pues bueno, son de ayuda, y los propios jueces nos lo han dicho, es de ayuda porque sienten ciertas contradicciones que permite ver que, oye, este ha dicho una cosa, pero en sede parlamentaria ha dicho otra. Y al final yo creo que la mayor conclusión que podemos sacar son conclusiones políticas. Yo creo que es importante decirle a la gente lo que se ha hecho mal, quién lo ha hecho mal y por qué lo ha hecho mal. Y que esa persona que lo ha hecho mal venga y nos diga, pues mire, yo lo he hecho así porque pensaba que políticamente era correcto, o a lo mejor es que no pensaba que políticamente era correcto, simplemente lo he hecho porque quería hacerlo así y quería aprovecharse de su posición política.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido a lo largo de este año, donde ha escuchado de todo, ha preguntado de todo y ha trabajado mucho?
No sabría quedarme con un momento solo. Hemos visto comparecientes llorando de rabia, hemos visto gente con miedo, hemos visto políticos al borde de un ataque de nervios, hemos visto de todo. Yo creo que me quedo sobre todo con mis compañeros, con el ambiente que hemos tenido de la comisión, de ayudarnos entre todos, y espero que bueno, que el día de mañana la gente valore el trabajo, que ha sido un trabajo muy difícil que estamos haciendo, sobre todo a nivel de tener que estudiar todos los documentos, y al menos para mí como persona joven que me considero, enfrentarse a gente que lleva muchos años en política.
Javier.
Señor Zafra, yo quería preguntarle un poco, llevamos año y medio con este pacto de gobierno entre Ciudadanos y PP, que está permitiendo gobernar a Cristina Cifuentes. Que nos haga un poco la valoración, es decir, ¿cómo está funcionando? ¿Están ustedes cómodos? Sabe, y le consta, obviamente, lo sabe usted mejor que yo, que el PP ha sido muy crítico con algunas posiciones de Ciudadanos y de su portavoz en algunos debates. Algunas veces se han preguntado, ¿para qué nos apoyan si luego no hacen más que ponernos trabas en los plenos? Es decir, que nos haga un poco la valoración de este año y medio, de cómo ha funcionado, si están satisfechos, y sobre todo un poco si esto sería trasladable al nivel nacional.
Nosotros, por regla, nunca estamos satisfechos. En el momento que estás satisfecho significa que no tienes nada más que hacer. Sí que es cierto que yo creo que ese acuerdo de investidura es positivo. Estamos dando estabilidad a la Comunidad de Madrid y estamos mejorando muchos sectores. obviamente, pues eso no quita para que nos quejemos y para que critiquemos lo que creemos que no se hace bien. Yo creo que Cristina Cifuentes y el Partido Popular en general tiene que entender que una cosa es dar apoyo, dar acuerdo, llegar a puntos en común, y otra cosa es lo que yo creo que ellos quieren muchas veces, que es como entregar las armas y no volváis a decirnos nunca nada más. A partir de ahí yo creo que estamos llegando a buenos acuerdos tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, y eso lo que está conllevando es que la Comunidad de Madrid sea seguramente una de las comunidades más estables y que más está creciendo.
Charo,
¿usted tiene la seguridad de que Ciudadanos ha encontrado realmente su sitio?
La seguridad de...
Es su sitio en política, quiero decir, porque, en fin, a mí, yo, como dice el señor Gabilondo, solamente soy radical en la moderación, con lo cual muchos de sus planteamientos de moderación me parecen bárbaros. Pero, vamos a ver, ¿usted cree que la gente puede llegar a entender de verdad eso de pactamos con el PP, pactamos con el PSOE, apoyamos la investidura pero luego votamos con la oposición, además vamos de gendarmes de la limpieza democrática? Le pregunto, no lo sé, porque me encuentro con mucha gente que ustedes como personas les caen estupendamente, se les ven jóvenes, limpios, con ganas, entusiasmados, o sea, que tienen muchas cosas a su favor. Pero a la hora de decir, bueno, mi sitio es este, porque en política un viejo político vasco decía que los partidos que van por la vía de puente están condenados a ser pisoteados, porque sirven para cruzar las dos orillas. Yo no sé si ustedes...
Yo creo que nosotros tenemos que hacer mucha pedagogía. Venimos de un sistema en el cual solamente había dos partidos, básicamente. Sí, sí. Y después unos pequeños partidos satélites, ya sean nacionalistas, Izquierda Unida,
bueno,
y demás.
Pero con mucho poder, ¿eh?
Sí, con mucho,
Convergencia
con mucho.
Y PNV, ojo, que eran más que cositas, ¿eh?
Con mucho, mucho poder, y seguramente ese era uno de los grandes problemas de este país. Yo creo que nosotros tenemos, lo que he dicho, tenemos que hacer mucha pedagogía y enseñar a la gente que hay otra opción, que a lo mejor se puede vivir en ese puente, que no es necesario estar en un lado y en el otro, y sobre todo que no es necesario odiar a un lado.
Ah, eso por supuesto.
Yo creo,
claro,
que la mayor parte de ese esfuerzo que hacemos nosotros todos los días es de intentar enseñar a la gente que puedo estar de acuerdo con el PP en una cosa y estar de acuerdo con el PSOE en otra. Y no pasa nada, sigo teniendo mi identidad, porque al final mi identidad es una identidad pragmática.
¿Y cuál es esa identidad?
La del centro, la de ese puente, sí. Es que ese puente puede ser suficientemente grande para que viva mucha gente ahí y sobre todo viva de forma cómoda. Yo creo que cuando nos dicen, no, tenéis que deciros o papá o mamá o izquierda o derecha, es que no hemos venido aquí para eso. Si quisiéramos eso, pues yo estaría mejor en el Partido Popular, en el Partido Socialista, y se acabó. Es que yo no quiero eso, o sea, no quiero volver a encontrarme gente odiándose de forma continua durante años, diciendo todo lo que hagas está mal. Todo lo que hagas tú está mal. No, es que hay cosas que hace el Partido Popular que están bien y hay cosas que hace el Partido Socialista que están bien.
Solamente un añadidito. Bárbara la idea de que no hay que odiar al adversario, pero si hemos llegado hasta aquí en la democracia española es precisamente porque ha habido grandes acuerdos entre personas muy diferentes. O sea, quiero decir que no ha habido tanto odio, ¿eh? Bueno, que no ha habido...
A día de hoy creo que hay demasiado.
Hombre,
¿no?
Lo que pasa es que nos encontramos en un momento político realmente muy excepcional, en el que influye pues muchas cosas, pero hasta que ha ocurrido esto, realmente España es la consecuencia de grandes acuerdos.
Pero, por ejemplo, hemos visto como durante un año casi el señor Pedro Sánchez decía que no,
exacto,
que no,
eso,
que no,
exacto,
que no. Y además ya un odio inusitado simplemente, sí, de no por no y por no y por no. Teniendo en cuenta que ya no había más opciones.
Algo insólito en España.
Se ha ido, sí, se, sí, ha caído por el abismo diciendo, sí, sí, que no. E incluso desde el abismo chilla que no. Vamos a ver, al final todo este año para simplemente volver al principio, pues yo creo que justamente eso es lo que hay que evitar. Uh-huh. Y yo creo que además el Partido Socialista en el Congreso y además también aquí en la Asamblea de Madrid está en una posición privilegiada. Puede hacer oposición, puede hacer medidas, puede hacer reformas, puede proponer y puede llegar a acuerdos. ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, que el Partido Socialista pueda poner enmiendas a los presupuestos y sacarlas adelante? Hacía años que eso no ocurría. Pasa que el Partido Socialista tiene que entender que la posición ahora es otra. Ya no vale simplemente levantarse y decir, no me gusta lo que está haciendo, y sentarse. No, ahora hay que levantarse y decir, no me gusta lo que está haciendo y yo propongo que haga esto. Y eso yo creo que es lo que nosotros hemos conseguido traer a la política.
Pues Manuel... vuelvo otra vez a la corrupción, porque es como es un indicativo que a veces la ciudadanía valora y lo pone en las primeras preocupaciones y en otros momentos no. Entonces, es evidente que ustedes, desde una actitud de control parlamentaria, pues no pueden permitirse el lujo de hoy estoy preocupado y mañana no, como podemos permitirnos el lujo los ciudadanos. ¿Existen, en su visión, existen realmente, han existido parcelas muy concretas donde se ha concentrado esa corrupción? ¿O la corrupción era un fenómeno que ustedes, al llegar nuevos, pues esa capacidad todavía uno de un olfato más limpio, han percibido que la corrupción era algo que estaba extendido como forma dentro de las instituciones? ¿O podemos pensar que no? Y que eso precisamente deriva el hecho de que los ciudadanos a veces percibimos la corrupción con mayor intensidad o no, precisamente por ese foco tan que pueda tener más especial, pues en un sector inmobiliario, por ejemplo.
Había, sí que es cierto que hay ciertos puntos estratégicos para la corrupción, como puede ser justamente el sector inmobiliario, el uso urbanístico, el suelo de la Comunidad de Madrid, pero sí que también da la sensación que había cierto uso y costumbre de ciertas prácticas, ya fuesen en Arpegio, por ejemplo, que era la empresa de suelo de la Comunidad de Madrid, o a lo mejor en el Instituto de Informática. Daba un poco la sensación de que todo valía. Si encontrabas el hueco donde podías usarlo y podías beneficiarte, allí había alguien preparado para con la escopeta disparar y conseguir su carta.
Entonces, ¿es posible hacer una profilaxis? Es decir, ¿su tarea tiene ese aspecto más profiláctico, no solo de juzgar el pasado, sino que efectivamente promover los cambios precisos para que no se creen esos nidos donde, si es posible, pues hay corrupción?
Obviamente, una de las cosas que estamos haciendo y que vamos a llevar en las conclusiones de esta comisión es ver los puntos donde se ha fallado, puntos estratégicos. No puede ser, a lo mejor, pues que una persona sea vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lleve la empresa al suelo y además es amigo del alcalde, que es el... O sea, al final todo se ve como una madeja bien liada que permite que una persona, o sea, más justamente una persona, tenga la capacidad de levantar el teléfono y mangonear tanto en el suelo como en la informática como en la tesorería. Yo creo que justamente eso es lo que hay que evitar, poner esos cortafuegos, digamos, que permitan que no recaiga el poder solamente en una persona.
Javier.
Sí, yo quería volver un poco a venir a Madrid. Usted obviamente es diputado en la Asamblea, pero claro, una parte muy importante de Madrid es Madrid ciudad, es la ciudad de Madrid. Yo quería preguntarle su opinión sobre la gestión que está haciendo Manuela Carmena y el equipo de Podemos en la ciudad de Madrid. ¿Qué le parece?
Yo el otro día cuando estaba todo el tema del protocolo de contaminación, vi un tuit que al final yo creo que se me quedó mucho, que ponía: Madrid, ponte en lo peor, porque parece que es un poco el lema de ahora Madrid. Bueno, obviamente cualquier cosa que pase, la sensación que nos da es que el equipo de Carmena, ponte en lo peor. Ponte en lo peor, no sabemos si vamos a tener contaminación, por si acaso ponte en lo peor. Yo creo que Carmena... Justamente de ese diálogo que venía a hablar ella, el equipo de Ahora Madrid, de no todo va a ser por diálogo, participación y demás, pues lo pongo siempre en comparación con la Asamblea. Nosotros aceptamos enmiendas de Podemos en los presupuestos, ellos no aceptan enmiendas de absolutamente nadie. De absolutamente nadie, o sea, ese es el diálogo que tienen. Y al final, sobre todo, yo creo que el mayor problema, el mayor choque que tienen es que ellos venían con muchas ganas de cambiar el mundo, pero por desgracia el Ayuntamiento de Madrid tiene unas funciones muy concretas, que son limpiar, la seguridad y el tráfico. Y querer conseguir la paz mundial desde el Ayuntamiento de Madrid lo único que supone es que no haces lo que tienes que hacer y además te frustras porque no lo vas a conseguir. Y obviamente yo creo que lo que está consiguiendo es que veamos el Ayuntamiento de Madrid cada vez más como una especie de ministerio alternativo de Podemos y no como un ayuntamiento de verdad, que es lo que tiene que hacer es cuidarnos, protegernos, porque la seguridad es su función, limpiar la ciudad porque la limpieza es su función y conseguir que no haya atascos imposibles como sufrimos todos los madrileños. Yo espero que el día de mañana la señora Carmena se dé cuenta que es alcaldesa del ayuntamiento, no es ministra de la paz.
Pero permíteme un añadido. Hace un par de semanas, y al calor del lío tremendo en el Partido Socialista, hubo muchos rumores, no sé si interesados, en fin, sobre la posibilidad de que hubiera un pacto PSOE-PP para hacer alcaldesa Begoña Villacís. ¿Esto se consideró? ¿Usted le ha llegado por algún lado?
Esto es la política de ciencia ficción que suele ocurrir de vez en cuando, ¿no? Se dicen muchas cosas. Obviamente, yo creo que el Partido Socialista tiene una situación muy incómoda en el Ayuntamiento de Madrid. Muy incómoda, no está dentro, pero casi está dentro. Y no es capaz de tener esa capacidad de llegar a acuerdos o con nosotros o con el Partido Popular.
Con la señora Causapié, perdone, ha estado aquí la semana pasada y no parecía estar demasiado incómoda, ¿eh?
Bueno, son bien irrelevantes a títulos de opinión pública.
La señora Causapié a lo mejor no está incómoda, pero yo creo que mucha gente de su grupo sí lo está. Mucha gente de su grupo sí lo está. Y yo creo que el mayor problema, como digo, que tienen es que están secuestrados al final por sus palabras. Ellos no pueden hablar con nosotros porque nosotros somos esa mala derecha, como dicen ellos, y mucho menos ponen a hablar con la señora Aguirre. Al final pues te encuentras secuestrado por un equipo pues, del ayuntamiento que encima tiene sus propias peleas entre ellos. Y claro, pues al final lo que yo creo que quieren los madrileños es un equipo de gobierno sólido, que tenga un proyecto y que no esté, digamos, como estamos ahora mismo viendo, de bueno, yo me peleo con Espinar, yo soy aquí la jefa. Yo creo que los madrileños nos merecemos otra cosa.
Volviendo a la Asamblea de Madrid, que es su territorio, su ecosistema en este momento... a ustedes se les ha acusado muchas veces de tener diferentes raseros dependiendo de quién esté en el gobierno. Y sobre todo esa comparación ya viejísima con el tema andaluz. Pero sí es verdad que ustedes son muy estrictos pidiendo responsabilidades a quien está gobernando y no lo son tanto a sus compañeros, a lo mejor de bancada, no del mismo partido, de otros partidos. Vuelvo al tema de Podemos. ¿Verdad que ustedes han firmado un acuerdo con el Partido Popular donde son ustedes implacables contra cualquier atisbo de corrupción, como debe ser, por otro lado, ¿eh? Pero no les oigo pedir con tanta firmeza que el resto de los partidos también lo sea.
Hombre, porque nosotros, el Partido Popular está ahí porque nosotros le dimos un apoyo en esa investidura y nosotros nos sentimos responsables de ello, obviamente. Después lo que haga cada partido que está en la oposición, yo creo que cada uno tiene que ser responsable. Lo que sería, yo creo que peligroso, lo que nos convirtiésemos en la Guardia Civil de todo el Parlamento. Nosotros obviamente tenemos que controlar al gobierno porque el gobierno es gobierno y nosotros somos oposición. Si después el resto de la oposición, digamos, quiere trabajar o hacer de una forma, ellos sabrán. Después que cada uno se lo explica a sus electores dentro de 3 años.
¿Qué sensación ha sacado usted de...? Porque no sé si le conocía personalmente a Francisco Granados.
No.
Los que estamos aquí lo conocíamos mucho, porque ha estado durante mucho tiempo en puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid.
Le conocíamos poco a mí,
y luego, no le conocíamos nada, porque a mí, nos tenía un poquito engañados a todos. Pero ¿qué sensación ha sacado usted después de haberle interrogado en varias ocasiones?
No me ha decepcionado. Yo además me acuerdo cuando estaba preparando esa comparecencia, pregunté a la gente de allí cómo es el señor Granados, cómo se mueve, cómo habla, y todo el mundo me dijo, es un ciclón, te va a llevar por delante. Y así fue, incluso desde la cárcel por videoconferencia, la sensación que me dio es que era un político como la copa de un pino y me dio mucha pena justamente por eso, porque una persona yo creo tan capaz que al final pues bueno, usas esas capacidades para justo lo contrario para lo que lo habían votado.
¿Cómo se explica un político, aunque en este caso estemos hablando de un político regional, pero cómo se explica que Francisco Granados esté en la cárcel desde hace 2 años, porque hay pruebas para ello y porque así lo ha decidido un juez y bien decidido está, y sin embargo, por ejemplo, de la familia Pujol no haya nadie?
Cosas que pasan en España.
Sí, claro.
Cosas que pasan y que todos nos preguntamos por qué ocurren. Justamente nosotros por eso, una de las cuestiones que llevamos tanto en el pacto con el Partido Socialista, con el pacto con el Partido Popular, era despolitizar la justicia. Porque entendemos que hay situaciones que son justamente como estas, un poquito extrañas.
Sí.
Creo que
ibas a añadir algo sobre este tema.
La justicia por el tema Pujol, que realmente es llamativo, ¿no? Que el señor Granado lleve 2 años en prisión preventiva, cuando la prisión preventiva, por garantías constitucionales que afortunadamente existen, tiene que ser la menor posible y parece que se eterniza, lo cual a mí no me parece justo para nadie, pero para nadie, llama la atención efectivamente lo del señor. Y usted dice que hay que despolitizar la justicia. Vamos, se concluye que usted cree o que Ciudadanos puede creer que si no hay nadie de la familia Pujol en la cárcel es por una decisión influenciada políticamente y no estrictamente jurídica, porque sería terrible, ¿eh?
Yo no puedo afirmarlo, obviamente, no tengo las pruebas para hacerlo, pero cuando te metes en política, una de las primeras cosas que te choca es que el Consejo General del Poder Judicial no lo nombra a los jueces, lo nombra a los políticos. Y a mí, a partir de ahí, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Convergencia, porque yo se lo sigo llamando Convergencia, ha tenido un puesto muchas veces en ese consejo.
Sí, y no lo mejor, precisamente.
¿Sospechan ustedes, José Manuel, que efectivamente, pues en esa labor que usted destaca hecha en la Comunidad de Madrid y que de alguna manera pues dice que la convierte quizá en una de las comunidades autónomas más transparentes desde el punto de vista? ¿Eso tiene paralelo, por ejemplo, en el Parlamento andaluz? Hay una comisión igualmente que se ha dedicado a este tipo de labores. Quiero decir que Ciudadanos, en este sentido, independientemente de cuál es la situación en cuanto a su acercamiento más a un partido u otro, está jugando ese papel regenerador que ningún otro partido está jugando en la política española.
Nosotros intentamos jugar ese papel allá donde podemos y donde tenemos capacidad. Yo creo que muchas veces cuando nos hacen esa comparación de es que en Andalucía, hay que tener en cuenta que Andalucía es otra comunidad autónoma totalmente distinta y que la aritmética es otra. Hay que recordar que la señora Díaz sacó allí casi mayoría absoluta y que nosotros le dimos ese apoyo porque si no nos íbamos a otras elecciones donde seguramente iba a sacar mayoría absoluta y ya entonces no lo controlaba absolutamente nadie. Nosotros conseguimos ese acuerdo y a partir de ahí vamos sacando medidas. Yo creo que cuando, sobre todo el Partido Popular, cuando nos dice, no, es que claro, vosotros allí no, es Puente de Plata, no tenéis ningún peligro con ella. Yo creo que lo que les fastidia en la realidad es que nosotros hemos conseguido bajar los impuestos en Andalucía por primera vez, cosa que ellos no han sido capaces de hacer desde la oposición nunca. Y eso les choca mucho. Les choca mucho tener, digamos, esa dualidad, ¿no? Para ellos, nosotros aquí somos muy malos y ellos somos muy buenos. Ni una cosa ni la otra.
Por tanto, es una cuestión de diputados. Quiero decir que la labor que ustedes tienen que hacer en Andalucía está limitada al papel que...
Somos menos, es así. O sea, somos menos, tenemos menos apoyo y además la aritmética hace que sea distinto.
Pero no tienen ustedes la percepción de que haya diferenciales de corrupción importantes entre unas comunidades y otras. Quiero decir que a la hora de poder tener esa visión sobre lo que ocurre en distintos ámbitos de la administración autonómica en este país, se parecen mucho a los problemas de unas comunidades a otras.
Son idénticos.
No existe nacionalismo en la corrupción.
No, por desgracia no, ni en Madrid, ni en Andalucía, ni en Cataluña, por desgracia son idénticos.
Hace unos días leía yo en algún lugar, porque cómo nos gusta a los periodistas intrigar con la vida interna de los partidos, ¿no? Y leíamos en algún lugar que había una cierta división de opiniones dentro de Ciudadanos entre quienes pensaban que con la firma de las 150 medidas que ha rubricado en nombre de Ciudadanos Albert Rivera con Mariano Rajoy, bueno, pues ya estaba todo hecho. Y quien decía, hombre, era una oportunidad fantástica para haber entrado de lleno en el gobierno. Hombre, en Madrid quizá esa oportunidad no era tanta porque es verdad que la presencia o el número de diputados que necesitaba el Partido Popular no era tanta como la que necesita el gobierno central para conseguir investir a Mariano Rajoy. Pero usted, ¿de qué opinión es?
Yo soy de la opinión de, y lo digo de verdad, esto es una de las cosas que se debate dentro del partido de forma muy tranquila y muy lógica. Muchas veces nos planteamos si debemos entrar, no debemos entrar, si somos más útiles fuera que dentro, y se plantea de forma normal. Al final conseguimos llegar a un acuerdo entre todos y tomamos un camino. Yo soy de la opinión que no debemos entrar. No debemos entrar porque creo que ahora mismo somos más útiles haciendo oposición que estando dentro del gobierno.
En el caso de que Cristina Cifuentes les ofreciese entrar en el gobierno, dirían que no.
Ahora mismo diríamos que no. Somos más útiles fuera. Yo creo que además teniendo un parlamento como tenemos, donde la oposición es el Partido Socialista y Podemos, y teniendo en cuenta que Podemos no sabemos si son dos facciones, tres o cuatro o ocho, creo que es necesaria una oposición fuerte. Y ahora mismo, por desgracia, con la situación del PSM y la situación de Podemos, pues yo creo que es mejor que nosotros estemos en la oposición controlando.
¿Y usted cree que el parlamentarismo consolida un proyecto político? Porque uno tiene la percepción de que en las sociedades del tipo nuestro es el ejercicio del poder que consolida realmente un partido. ¿No cree usted que hasta el momento que llegue de participar de un modo u otro en una labor de gobierno no podrán considerar que está consolidado? Porque efectivamente algunos apreciamos esa labor parlamentaria y posiblemente Ciudadanos represente como concepto esa labor parlamentaria de control, pero claro, luego hay que vender el producto, no hay que producir bien, hay que saber vender el producto, y a veces sin el ejercicio del poder no es fácil vender el producto.
Muchas veces, y por eso yo creo que ocurre este debate, nos han dicho, es que si no gobernáis no sabremos si lo hacéis bien o no. A lo mejor estáis aquí vendiéndonos una moto de que todo es maravilloso y cuando llega el momento destrozáis el país. Pero yo creo que tenemos pequeños ejemplos. Yo creo que desde, por ejemplo, el trabajo que hacemos en la Asamblea de Madrid controlando, lo que proponemos, si la gente lo ve, no es una locura. Nunca proponemos locuras y todo va arreglado, todo va contabilizado, no decimos tonterías. Y después tenemos ejemplos en los ayuntamientos en donde nosotros gobernamos. Nosotros gobernamos en Arroyomolinos, un ayuntamiento que ha tenido problemas y que ahora está saneado, tiene superávit, es de los ayuntamientos más seguros de la Comunidad de Madrid. También gobernamos Valdemoro, un sitio sin duda el más complicado de la Comunidad de Madrid, donde el PP dejó un agujero extraordinario y lo estamos intentando levantar. Yo creo que la gente eso sí lo va a ver. Y si no lo va a ver, pues será culpa nuestra de que no lo hemos vendido suficiente. Pero digamos que yo creo que coger poder por tenerlo simplemente no está bien. Creo que un proyecto como el nuestro tiene que ir a fuego lento, poquito a poco, y cuando llegue el momento, ahí estaremos.
Bueno, hay que presentar unos presupuestos generales del Estado y hay que acometer una serie de recortes importantes. No nos queda más remedio que recortar 5.000 millones de euros. Lo hablábamos hace un ratito en nuestra mesa de análisis. Recorte que va a llegar vía impuestos casi fijo. Y yo ponía sobre la mesa el tema del gasto de las administraciones públicas, que es altísimo. ¿No habría que recortar un poquito en las distintas comunidades autónomas?
Si fuese por mí, que algunas eliminaban directamente. Obviamente nosotros en el acuerdo sí intentamos que se eliminasen las diputaciones. Lo intentamos. Uh-huh. El Partido Popular dijo que no, bajo ningún concepto, y al final conseguimos que rebajasen 1.000 millones. Uh-huh. 1.000 millones, es que estamos hablando de 1.000 millones y que eso no es todo lo que hay en las diputaciones. Obviamente yo creo que esos recortes, si hay que hacerlos, se tienen que hacer, pero que no se hagan donde no se deben hacer, que
no,
es en educación.
No, yo hablo de recorte en las administraciones, es decir, recortar número de diputados, recortar número de asesores, recortar número... todo ese tipo de cosas.
Yo justamente cuando he entrado en política siempre decía, bueno, lo de los asesores, lo de los diputados, bueno, este es el chocolate del loro. Y no está ahí el dinero, no están en los diputados, ni en los coches oficiales, ni en los asesores. Están las diputaciones y están en administraciones que nadie sabe muy bien qué hacen. Y sobre todo que están duplicadas. Están duplicadas a nivel nacional. Nos encontramos con... por ejemplo, con institutos de estudios que cuando los ves dices, bueno, ¿y esto a qué se dedica? Y nadie lo sabe muy bien y de repente vemos cómo tienen partidas de cientos de miles de millones.
Uh-huh. Bueno, me dicen mis compañeros de la redacción de informativos, ¿lo digo o no lo digo? ¿Es o no es? Bueno, por lo visto están intentando verificar un Twitter que aparece firmado por Luis de Guindos que señalaría... que ha muerto Draghi, pero como el Twitter lo carga el diablo, vamos primero a asegurarnos de que ese tweet realmente pertenece a la cuenta de Luis de Guindos Real, porque, en fin, ¿cómo está el mundo de Internet, señor Zafra?
No, tienes que estar atento.
Esto es una auténtica locura, porque claro, te aparece un Twitter de Luis de Guindos, pero luego dices, a ver quién ha escrito esto y a ver si es Luis de Guindos o no. De momento teníamos esa información sobre la mesa, pero la ponemos, en reserva absoluta por lo que pueda suceder. Le iba a preguntar yo por otra cuestión, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Hoy más de 20 asociaciones van a protestar o van a recurrir, mejor dicho, la Ley de Derechos Homosexuales de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos en este caso?
Nosotros votamos a favor de esa ley y además trabajamos mucho en esa ley y estamos a favor de esa ley. Uh-huh. O sea, yo comprendo que haya gente que no le guste, pero también ellos tienen que comprender que cuando un parlamento la vota...
Son 20 asociaciones que dicen que esta ley lo que impone es la ideología de género como visión única sobre la persona. No sé si eso no es así.
No es así, para nada. Todo lo contrario, lo que se pretende es proteger a esa gente que justamente ha visto vulnerados sus derechos por su identidad sexual.
A mí me da la sensación de que hemos pasado a un punto de la política donde cuando en un parlamento, en el caso de Madrid, hablamos de la Asamblea, sale una cosa que a determinados partidos no les gusta, automáticamente se traslada a la calle y se da o se intenta transmitir el mensaje de que realmente es la calle entera la que está en contra de lo que se ha decidido y que lo que es, las decisiones que se toman en un lugar de donde emana la ley, en este caso en la Comunidad de Madrid, en fin, está poco más o menos que tomada por los poderes fácticos.
Porque yo creo que al final muchas veces nos encontramos esa situación de lo que no consigues en el campo, pues vamos a conseguirlo en los despachos. Y se ha intentado, por parte de algunos, y yo creo que eso es peligroso, intentar deslegitimar las leyes que se crean y las opciones que se toman. porque al final lo que se busca es justamente eso, que nosotros cuando sacamos una ley, nosotros o cualquier parlamento, es una ley consensuada entre todos, es una ley que ha pasado los filtros, y lo que no se puede decir es una de, bueno, como han salido a la calle y hay que quitarla. Es que la gente ya salió a la calle a votar, y una vez que han votado y han elegido cómo se compone un parlamento, es a partir de ahí cuando hay que trabajar. No vale llegar y decir todos los días, esto a mí no me gusta, por lo tanto voy a rodear el Congreso, y como yo he rodeado el Congreso, pues ya valgo por los 45 millones de españoles. Eso no funciona así.
Bueno, ¿hasta cuándo la comisión está del estudio de la corrupción?
Todavía fija, le queda este año y seguramente el año siguiente.
Madre mía.
Sí. Al final yo creo que se nos va a ir a toda la legislatura.
¿Cuántas personas han pasado ya por esa comisión?
No sabría contarlas todas, pero yo creo, calculo, más de 60, 70 personas.
¿Y cuántas quedarían? Otro tanto, por lo menos, ¿no?
Y algunas tendrán que volver varias veces.
Bueno, ¿cuántos folios? ¿O esto ya no se cuentan folios?
Yo tengo un armario lleno directamente. Tengo un armario para mí solo.
Bueno, pues veremos a ver si acaba antes de que acabe la legislatura. Por cierto, no sé si están ustedes ya recopilando puntos para la próxima legislatura, por si se repite de nuevo el resultado este en el que ustedes son definitivos. Ya sé que me va a decir, nosotros lo que queremos es ganar las elecciones. Pero si no consiguiera o necesitasen de nuevo... no sé si el Partido Popular o el Partido Socialista, cualquier otro partido, necesitase de los diputados de Ciudadanos, claro, van a tener que presentar rápidamente otros 150, no sé si 150 o 100 puntos para poder presionar, ¿no?
Sí, y además yo creo que es a lo que se está dirigiendo la política. Es a tener la capacidad de presentarle al adversario con el que quieres pactar una serie de acuerdos y una serie de medidas. Obviamente para nosotros es más complicado, ¿no? Porque tenemos esa capacidad de pactar con tanto con el Partido Popular como con el PSOE. Algunos no son capaces de pactar con nadie. Y tenemos que tener esa capacidad de saber que al PP le tienes que pedir una cosa y al PSOE le tienes que pedir otra.
Por cierto, en su casa le reconocen cuando va, quiero decir, porque... El tema de la conciliación laboral, que era una cosa, una reivindicación de los nuevos partidos. Hay que conciliar, ustedes menos conciliar de todo, pues se pegan unas sesiones en la Asamblea, que es que, vamos, deja en nada las de los tiempos de Esperanza Aguirre, por ejemplo.
Pues sí. No, la verdad es que mis compañeros, los que tienen hijos, me lo dicen. Dicen, esto es criminal. O sea, es muy complicado llegar a casa a las 9, a las 10 de la noche, ya con tus hijos acostados, a lo mejor no los ves. Es complicado. ¿No? Bueno. En mi casa me reconocen, pero...
Pero de milagro.
De refilo.
Bueno, pues esto hay que solucionarlo, ¿eh? En fin, lo de la conciliación es importante, pero
algún
bueno.
Algún día.
Hablaremos de conciliación en otra ocasión. César Zafra, ha sido un placer. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado de estar aquí.